La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La masacre de 19 niños y dos adultos en una escuela en Texas golpea duramente a una comunidad latina. El presidente de Ucrania expresa disponibilidad a negociaciones con Vladimir Putin si las tropas rusas se retiran al otro lado de la frontera. Y el sacerdote nicaragüense que estaba cercado en Masaya sale de la iglesia protegido por un grupo de religiosos. Hoy es miércoles 25 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los estadounidenses enfrentan nuevamente el dolor de una masacre armada que ahora cobró la vida de estudiantes y maestros de una escuela primaria en Texas. Los detalles con Yoconda Tapia.
Estados Unidos levanta hoy su voz en una condena unánime aún de quienes defienden el acceso a las armas luego de la masacre provocada por un hombre armado identificado como Salvador Ramos, de 18 años de edad, que cobró la vida de 19 niños entre 6 y 10 años de edad y dos adultos mientras iba de un aula a otra en la escuela primaria Rove en la ciudad de Uvalde, en Texas, una zona mayoritariamente latina. El atacante murió en un enfrentamiento armado con un agente de la patrulla fronteriza que entró corriendo a la escuela sin esperar refuerzos, según informaron las autoridades, que añadieron que el individuo compró hace un par de días dos armas de alto poder y disparó en la mañana del martes contra su abuela en su casa, dejándola gravemente herida, para luego manejar su vehículo que chocó a una corta distancia del ingreso a la escuela y entrar al centro educativo con un chaleco antibalas, disparando de forma indiscriminada. La última cifra proporcionada por las autoridades sobre 21 víctimas podría subir debido a la gravedad de algunos heridos en el tiroteo, incluyendo la abuela del perpetrador de la masacre. En tanto, los padres vivieron una larga noche mientras se identifican a los fallecidos y heridos y personal especializado toma muestras de ADN para terminar con esta difícil tarea. El presidente Joe Biden se dirigió anoche a la nación, una vez más cuestionando los tiroteos masivos en el país.
Como nación, tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al cabildeo de las armas, cuándo, en el nombre de Dios, lo haremos. Todos sabemos que es necesario hacerlo.
El mandatario estadounidense afirmó que la sola idea de que un joven de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto está mal y es la prueba de que se deben tomar acciones, instando a los legisladores a apoyar leyes de sentido común.
¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? ¿Dónde, en el nombre de Dios, está nuestra columna vertebral para tener el coraje de enfrentar y hacer frente a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción para todos los padres de este país. Tenemos que dejar claro a todos los funcionarios electos de este país que es hora de actuar.
El ataque del martes fue el tiroteo más mortífero en una escuela de Texas y el tiroteo más mortífero en una escuela primaria desde el ataque de 2012 a la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, que dejó 26 muertos, 20 de ellos niños. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington.
En otra información, el presidente de Ucrania abre la puerta a negociar un acuerdo de paz con su homólogo ruso, mientras la comunidad internacional estudia el modo de desbloquear los puertos ucranianos para permitir la exportación de grano. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se cumplen 91 días de la invasión militar dirigida por el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania y tras un cambio en la estrategia inicial, los ataques se concentran ahora en la histórica región del Donbás, al este de Ucrania. No obstante, el estridente sonido de las sirenas antiaéreas continúa resonando por todo el país como un constante recordatorio de que un misil ruso puede alcanzarlos en cualquier momento. Mientras tanto, en Suiza continúa el foro de Davos y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a ser ser protagonista en una nueva jornada en la que remarcó que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para negociar una salida diplomática de la guerra.
Necesitamos entender esto claramente. Tienen todas las instituciones unidas por una sola decisión. El presidente de la Federación Rusa lo decide todo. Si estamos hablando de terminar esta guerra sin él personalmente, esa decisión no se podrá tomar y no hay ni habrá voluntad de reunirse con intermediarios.
Otras autoridades internacionales también expresaron duras acusaciones contra el Kremlin, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que culpó a Rusia de utilizar la cadena alimentaria como arma de guerra. Hoy la administración Putin ha reaccionado a estas acusaciones y se ha mostrado dispuesto a levantar el bloqueo de los puertos ucranianos, permitiendo la salida de cereales ucranianos, una medida que aliviaría la crisis alimentaria que sufren millones de personas en todo el mundo. A cambio, Rusia exige beneficios y pide el levantamiento de algunas de las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional en los últimos 3 meses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Colombia brindará asesoría en técnicas de desminado a los militares en Ucrania. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Como parte del apoyo que diversos países del mundo han ofrecido a Ucrania en medio de la estrategia liderada por Estados Unidos del Grupo de Contacto de Defensa de ese país ante la invasión de Rusia, el gobierno de Colombia, a través del ministro de Defensa Diego Molano, anunció que la experiencia colombiana en materia de desminado será compartida con los militares ucranianos. Un grupo de 11 ingenieros militares colombianos se desplazarán a un país vecino de Ucrania y permanecerían allí durante el tiempo que sea necesario para mejorar técnicas y procedimientos tácticos de desminado.
Tenemos un centro de entrenamiento en desminado militar en Tolemaida, con una gran experiencia en capacidades en información. Esta será puesta al servicio de los militares ucranianos.
El acuerdo se logró teniendo en cuenta que Colombia es socio global de la OTAN y luego de una reunión virtual que se realizó entre el ministro Molano y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin.
Colombia, como siempre, está comprometido con los valores de la libertad, con los valores del respeto a los derechos humanos y en este caso hace un aporte concreto como miembro y país socio global de la OTAN a esta iniciativa y a este requerimiento.
Recientemente el Ministerio de Defensa de Colombia firmó el programa individual de entrenamiento con la OTAN que establece mecanismos de cooperación y manejo de crisis como uno de los pilares donde este país puede aportar en educación y entrenamiento. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, Europa vive la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y en la que más de 6 millones de ucranianos han abandonado su país. Algunos viven en refugios acondicionados por el gobierno o entidades que los apoyan, pero con el paso de los días y al no vislumbrarse una solución cercana del conflicto, la necesidad de asentarse de estas personas supone un nuevo reto para los mandatarios de las ciudades que los reciben. Este es el caso de Resovia, la ciudad más grande del sur de Polonia y que antes de la guerra tenía unos 200.000 habitantes, pero ahora su población ha aumentado aproximadamente un 50%, por lo que su alcalde, Konrad Fijolek, anticipa la necesidad de crear nuevas escuelas, viviendas y oportunidades de trabajo que ayuden a la integración de los miles de refugiados ucranianos que ahora viven en su ciudad y que seguramente no podrán regresar a su país de origen, no al menos en un futuro cercano. Al igual que Resovia, son otras muchas las ciudades en Polonia o la República Checa que soportan la presión de brindar ayuda y oportunidades a largo plazo para los migrantes, que en su mayoría son mujeres y niños. Dada la situación actual, un asunto prioritario es la construcción de nuevas viviendas que además ayudarán en la creación de empleo. Así lo destacó Fijolek, quien adelantó el gran proceso de integración que experimentará la ciudad. Algunos funcionarios y trabajadores humanitarios además resaltan la importancia de brindar ayuda psicológica y psiquiátrica a esta población desplazada, especialmente los migrantes que han llegado en los últimos días y que han vivido situaciones traumáticas a causa de la guerra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Agradecemos su sintonía. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, compartió el martes su pronóstico oficial para la temporada de huracanes de 2022, en el que anticipa la formación de hasta 21 tormentas en el Océano Atlántico y que, de concretarse el pronóstico, sería el séptimo año consecutivo con actividad ciclónica por encima de los parámetros normales. Los datos del número de tormentas que se estiman podrían formarse esta temporada de huracanes los dio el Dr. Richard W. Spinard, administrador de la NOAA y subsecretario de Comercio para los Océanos y la Atmósfera desde Nueva York.
Una temporada de huracanes sobre lo normal en el Atlántico para 2022, lo que haría de este año la séptima temporada consecutiva por encima de lo normal. Específicamente, hay un 65% de posibilidades de una temporada superior a lo normal, un 25% de posibilidades de una temporada casi normal y solo un 10% de posibilidades de una temporada por debajo de lo normal.
Una de las razones principales para estimar esa cantidad de formación ciclónica es por la alta probabilidad de que el fenómeno atmosférico de La Niña domine durante todo el año. La prevalencia de dicho evento climatológico permitiría que los vientos cortantes se reduzcan y que las temperaturas de la superficie del Océano Atlántico permanezcan elevadas, lo que potenciaría el desarrollo o fortalecimiento de ciclones. Además, los científicos advirtieron que las temperaturas de la superficie en el Mar Caribe continúan padeciendo un patrón más cálido que el promedio. La actividad promedio durante una temporada de huracanes que oficialmente se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre comprende la formación de 12 a 14 tormentas con nombre, de las que 6 a 7 serían huracanes y de esos, 3 llegarían a fuerza mayor, según el último estimado de la NOAA. La agencia meteorológica otorgó un 70% de confiabilidad a que se concrete el pronóstico y frente a esto, aconsejó a la población a revisar sus planes de emergencia individuales y grupales debido a que solo toma un ciclón que impacte un territorio para que sea una temporada activa. Y por otra parte, el gobierno de México desplegó fuerza militar en la frontera con Estados Unidos con el propósito de apoyar la lucha contra el crimen, mientras junto al gobierno estadounidense exploran medidas para detener contrabando de fentanilo. Vicente Calderón tiene los detalles.
Por segunda ocasión en menos de un mes, Tijuana recibe refuerzos militares,
cuyo objetivo principal es evitar, disminuir los homicidios.
El gobierno mexicano rota a los soldados para mantener una fuerza de unos 3.000 hombres en esta frontera, donde hace una década ayudaron a disminuir homicidios y secuestros.
Lo superaron muy bien, lo único malo que pasó el tiempo, se descuidó el aspecto de seguridad y ahorita estamos en esta situación.
Tijuana ha vuelto a ser el municipio mexicano con más asesinatos.
La violencia está subiendo.
Todd Robinson, el zar antidrogas estadounidense, se reunió en la frontera con funcionarios mexicanos como seguimiento al llamado Acuerdo Bicentenario.
Vamos a explorar opciones para detener drogas como fentanilo.
Y es que el narcotráfico impacta de manera distinta a las dos naciones.
Mientras en Estados Unidos hay más de 100.000 muertes en un año por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, en México ya hay un registro de más de 100.000 personas desaparecidas.
Muchos son víctimas de la violencia entre grupos de traficantes en todo el país, pero no solo matan a sus víctimas, sino que las desaparecen. Laura Preciado no pierde la esperanza de encontrar vivo a su hijo.
¿Desde cuándo lo buscas?
14 de junio de 2017.
Grupos de madres buscadoras se han multiplicado por todo México.
Los dos gobiernos juntos están trabajando duro.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Un sacerdote nicaragüense denuncia sentirse en un régimen de parroquia por cárcel, luego de 3 años de asedio y persecución del gobierno sandinista. Daliana Ocaña informa.
El sacerdote Jarmín Padilla de la iglesia San Juan Bautista en Masaya, que denunció permanecer bajo una detención ilegal, logró salir el martes tras 9 días de asedio protegido por otros sacerdotes de la iglesia católica y por el momento su paradero es desconocido. El religioso denunció que recibió durante 4 años amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas y ser víctima de un constante asedio policial y paramilitar. En conversación previa con La Voz de América, el sacerdote Padilla, al que el gobierno acusa directamente de estar involucrado en el asesinato de un agente policial, dijo que el cerco impuesto por el gobierno le impedía cualquier tipo de contacto con el exterior.
No me dejan entrar alimentos, no me dejan entrar medicina, prohibieron el acceso para la feligresía, para asistir a misa. Sí, escaso ya de alimentos.
El sacerdote denunció el asedio policial y paramilitar en su parroquia desde el 15 de mayo. Según describió, ese día un grupo de uniformados llegó en 2 patrullas, le tomaron fotografías durante la homilía y a la salida abordaban a algunos feligreses para preguntarles nombres y dirección de sus viviendas. Ante el asedio y vigilancia policial, el padre Padilla siente que se le ha impuesto un régimen de parroquia por cárcel, pues no tiene garantías de que al salir no le harán ningún daño.
Que fíjese bien que me tienen aquí y los guardias dicen de que si yo pongo un pie afuera, pues me llevan. Entonces, ¿cómo voy a salir yo de acá?
Los medios de comunicación afines al gobierno divulgaron en 2018 un presunto audio del religioso en el que se escucha a una persona sugerir que amarraran y escondieran incluso en un inodoro a un policía que fue asesinado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el desplome del Bitcoin desestabiliza los planes del gobierno salvadoreño y, según señalan los economistas, aumenta el riesgo para que el país pueda acceder a recursos financieros. Nerima Bel Reyes tiene el reporte.
El Salvador es uno de los países que podría sufrir el mayor impacto por la caída del precio de los bonos en el mercado internacional. Y es que además de la presión que provoca la crisis financiera internacional, debe enfrentar la volatilidad del Bitcoin, que está entre las opciones para acceder a recursos financieros, según señalaron expertos en economía. El entorno internacional marcado por la guerra en Ucrania propició la caída de los mercados bursátiles tradicionales y el bajo precio de las criptomonedas no genera por ahora confianza para utilizar el modelo modelo como estructura de pago, según apuntó el economista Rafael Lemus.
Este sistema de cripto o de Bitcoin, sí, que se implementó con Archivo, generó desconfianza y más la volatilidad mata cualquier expectativa o interés de querer usar esto para medio de pago.
Pese a este inestable panorama, el gobierno todavía no descarta la emisión de los bonos Bitcoin y prefiere hablar de un aplazamiento. Además, el presidente Nayib Bukele informó que invirtió unos 195 millones de dólares en la compra de Bitcoin. Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Leonor Selva, estas compras se traducen en un problema de las finanzas públicas.
Se insertó a las finanzas públicas salvadoreñas un nivel de volatilidad e incertidumbre que no es manejable.
La administración Bukele se mantiene firme, no retrocede en su intención de apostar por atraer inversiones en la criptomoneda y legisladores del oficialismo aseguran que en los próximos días podrían emitir una normativa que ofrecerá incentivos fiscales para los proyectos que se financien con el Bitcoin. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Por otra parte, en Venezuela, pacientes con cáncer protestaron nuevamente en las calles de Caracas ante la escasez de tratamientos en los hospitales públicos. Una situación que pone en peligro sus vidas. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Los pacientes oncológicos de Venezuela deben sortear a diario las precariedades del sistema de salud público del país, al no estar disponibles las quimioterapias, radioterapias e incluso los exámenes de laboratorio. Deben recurrir a alternativas privadas que suponen un duro golpe para sus bolsillos. Carmen Barrios, paciente oncológica, cuenta todo lo que tuvo que hacer para poder obtener los medicamentos requeridos en sus recetas médicas.
Yo tenía que sacrificar, vender un televisor, hacer verbena, hacer torta, hacer infinidad de cosas para conseguir el dinero para poder conseguir los medicamentos, porque son extremadamente caros.
A Mildred Varela le detectaron cáncer de seno en 2014 y desde ese momento se convirtió en una activista por el derecho a la salud.
Los hospitales siguen en decadencia, se mueren más de 7 mujeres a diario solo por cáncer de mama. No hay desde lo más básico, lo único que hay es el medicamento para las náuseas.
Las muertes por cáncer en Venezuela aumentaron en un 24% en los últimos 8 años, no solo por la falta de medicamentos, sino por las dificultades que tienen los pacientes a la hora de pagar por estudios de prevención, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Luka Doncic y los Mavericks se mojaron un poco por la lluvia a la mitad del encuentro de baloncesto de la NBA y al final tuvieron que sudar durante algunos momentos tensos. pero sobrevivieron en la final de la conferencia oeste. Doncic acumuló 30 puntos y 14 rebotes y Dallas derrotó ayer martes 119-109 a Golden State para acercarse 3-1 en la serie, cuyo cuarto partido se interrumpió 16 minutos a consecuencia de las goteras en el techo de la arena. Los Warriors lograron reducir una desventaja de 29 puntos a un solo dígito en las postrimerías. Simplemente teníamos que finiquitar el partido, pero un triunfo es un triunfo, dijo Doncic, quien consiguió su 10º doble-doble en sus 14 duelos de la presente temporada. El esloveno aportó además 9 asistencias y recibió ayuda del resto del elenco para prolongar esta serie. Doncic anotó 40 puntos en el tercer partido. En las otras acciones, el Heat de Miami desea que siga esa tendencia. Los Celtics de Boston esperan romper y el equipo que gane hoy miércoles en la noche estará a un triunfo de alcanzar la final de la NBA. La final de la conferencia este ha sido una serie de fluctuaciones de estados de ánimo y todo está listo para que se reanuden hoy miércoles en el quinto partido en Miami. El Heat primer preclasificado y los Celtics segundo suman 2 victorias cada uno. El Heat remontó en la segunda mitad y se llevó el primer partido. Boston aprovechó una gran ofensiva en la primera mitad y ganó el segundo encuentro por paliza. Miami respondió y se quedó con el tercero y los Celtics se apuntaron el cuarto partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Tobey Maguire hará el papel de Charlie Chaplin en Babylon.
I don't want to rule or conquer anyone.
La película tiene lugar en Hollywood a finales de la década de 1920. La estrella de Spider-Man tendrá la responsabilidad no solo de representar a uno de los más grandes en la historia del cine, sino que serán inevitables las comparaciones con la premiada interpretación que hizo Robert Downey Jr. en la película biográfica Chaplin de Richard Attenborough. Aparte de Tobey Maguire en el rol de Charlie Chaplin, en el elenco de Babylon figuran Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella y Olivia Wilde. Damien Chazelle, ganador de un Oscar a Mejor Director por La La Land, dirigirá Babylon. En agosto comienza la filmación del proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon, de Warner Brothers y New Cinema, narra los hechos previos y posteriores a la guerra civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Warner Brothers realizó un nuevo documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió a un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a Mejor Documental en el Festival Sundance. Navalny fue exhibida en abril en teatros selectos. Las productoras Paramount Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas nuevamente. La 7 se iba a estrenar este año y la 8 en 2023. Las nuevas fechas son 14 de julio 2023 para la séptima entrega y 28 de junio 2024 para la octava película de la franquicia de Misión Imposible. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de Joliet, Illinois. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor Sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. 2014, Taylor Swift llega al primer lugar de la Hot 100 con Shake It Off. El tema también fue número uno en Australia, Canadá, Hungría, México y Nueva Zelanda. 1979, Blondie se ubica en el primer lugar de las 100 calientes con Heart of Glass. El tema escrito por Debbie Harry y Chris Stein puso a Blondie en el mapa del New Wave. 1992, Genesis llega al puesto 12 de la Hot 100 con Hold On My Heart. El tema fue escrito por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.